Quiero compartir con ustedes el sermón que lleva por título Los frutos del Espíritu Santo. Esto en preparación a la fiesta de Pentecostés que estaremos llevando a cabo el 1 de junio, de acuerdo a nuestro calendario sagrado. Repito el título, Los frutos del Espíritu Santo. Ese sermón ha sido preparado con el propósito de explicar que cada aspecto de los frutos del Espíritu Santo o cada fruto del Espíritu Santo simplemente es un reflejo del carácter de Dios. Vamos a verlo bajo esa óptica. Cada fruto del Espíritu Santo es un reflejo del carácter de Dios que nosotros los llamados, que nosotros como seguidores de Cristo tenemos que demostrar, tenemos que producir, gracias, repito, a la vigencia, a la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bien, entonces les pregunto lo siguiente. ¿Puede usted tener una vida en la cual mezcle justicia e injusticia? O sea, ¿puede usted llevar una vida así? En la cual viva en un momento bajo los códigos de la justicia, pero en otro instante de su vida usted caiga a actos de injusticia. ¿Podremos agradar a Dios en esa ambivalencia, en esa dualidad de estilos de vida, que por momentos vivimos bajo el lineamiento de la justicia, pero en otros momentos de nuestra vida vamos a la injusticia, actos de injusticia en nuestra vida? ¿Podremos entonces complacer a Dios, agradar a Dios teniendo ese tipo de vida? Quiero que me acompañen y que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 19. Mateo, capítulo 7, versículo 19. Este versículo que vamos a leer aún es parte de lo que conocemos como el Sermón del Monte, que Jesucristo habló, predicó a sus discípulos en esa oportunidad. Mateo capítulo 7, versículo 19, ahí leemos lo siguiente. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Podemos mezclar la justicia con la injusticia? ¿Y de esa manera agradar a Dios? Vean lo que Jesucristo dice en relación a esta pregunta. Repito, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahí estamos obteniendo entonces la respuesta a esta pregunta. ¿Podremos mezclar la justicia con la injusticia en nuestra vida y de esta manera agradar a Dios? Jesucristo dice, si usted es un buen árbol, va a progresar, va a crecer. Pero todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. De tal manera que ante la pregunta de ¿podemos mezclar la justicia con la injusticia? La respuesta es no. No podemos vivir bajo códigos de justicia en un momento de nuestra vida e inmediatamente estar demostrando con actos la injusticia. Por lo que tenemos ahí en Mateo 7:19. Ahora bien, seguimos en esta pregunta. ¿Podremos vivir en un momento en justicia y otro en injusticia? En otras palabras, ¿puedo en un momento ser obediente a Dios y al rato y al otro día estar desobedeciendo a Dios? ¿Se agrada a Dios de esa actitud? No. Vayamos ahora a la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 10. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Ahí también tenemos la respuesta a la pregunta, ¿podemos mezclar la justicia con la injusticia? Podemos vivir un momento en obediencia a la ley de Dios y en otro momento en desobediencia a la ley de Dios. Vean ahora lo que dice el apóstol Juan, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Se entiende? Allí usted tiene ahora la clasificación. El cristiano que es hijo de Dios, ¿qué hace? Hace y vive justicia. Vive en justicia. Nosotros tenemos que pertenecer a esa clasificación. Hijos de Dios viviendo en justicia, amando a nuestro hermano. Pero el que no ama a su hermano y el que no vive en justicia, ¿a quién representa? Lo vuelvo a leer. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay dos grupos. ¿A cuál quiere pertenecer usted? ¿A cuál representa usted? ¿Es usted un hijo de Dios o un hijo del diablo? Como hijos de Dios tenemos que vivir bajo justicia, en obediencia a la ley de Dios. Si no lo hacemos así, entonces estaremos viviendo en desobediencia a la ley de Dios y viviendo en injusticia. Por lo tanto, surge el grupo número 2. Este tipo de personas es conceptualizado como hijos del diablo. Vean la situación tremenda. Aquí la palabra de Dios está clasificando dos tipos de grupos de personas. El que vive en justicia representa a Dios. El que vive en injusticia y no ama a su hermano es hijo del diablo. Vean lo escrito allí. Podemos entonces deducir que la Biblia nos revela que en ocasiones los hijos de Dios cometemos pecado. En ocasiones esporádicas, aún siendo bautizados. Eso lo confirma la Biblia. Vayamos siempre a Primera de Juan, estamos ahí. Regresemos ahora al capítulo 1. Vean qué dice. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. De ahí leemos lo siguiente. Repito, en la Biblia está que en ocasiones nosotros, aún siendo bautizados, fallamos a la ley de Dios. Le fallamos a Dios. Y vean qué dice el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Vean entonces la situación que se enfoca ahora. Repito que en ocasiones esporádicas le fallamos a Dios. Y la Biblia dice que si decimos que no cometemos pecado, entonces dice, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad, por lo tanto, no está en nosotros. Pero vean el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez que cometemos el pecado, vamos a confesarlo delante de Dios, vamos a pedirle perdón por la falla. Y cuando Dios ve ese arrepentimiento genuino, ¿qué es lo que hace? Nos limpia de toda maldad. Y volvemos otra vez al concepto de hijos de Dios. Que vivimos por justicia, que vivimos bajo obediencia allí. Lo contrario, si deseamos continuar gozando de la gracia de Dios, ¿qué debemos hacer? confesar nuestros pecados delante de Dios y pedirles a Dios y a Jesucristo que nos limpien de toda maldad. Esa es la súplica. Ese es el argumento de nuestra oración ahora. Límpiame de mi maldad. ¿Por qué? Porque queremos ser, pertenecer al grupo de los hijos de Dios. Recuerden lo que leímos allá, ¿verdad? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que vive en justicia, el que ama a su hermano, es hijo de Dios. El que no vive en justicia y no ama a su hermano, es hijo del diablo. Totalmente contrario ahí. Entonces, no podemos complacer a Dios si deliberadamente practicamos el pecado. No podemos complacer a Dios. Si usted consciente, voluntariamente, peca constantemente, no puede agradar a Dios. Dios no se agrada de su vida. Sin embargo, entendemos que algunos hábitos estén fuertemente arraigados en nuestra conciencia y en nuestra conducta. Quizá están tan arraigados desde nuestra niñez y no podemos vencerlos. No podemos vencerlos. Hay hábitos muy fuertes en nuestra conducta. Pero veamos el consejo que nos da el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. Vamos ahora a Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Versículos 9 al 11. Filipenses, capítulo 1, versículos 9 al 11. Ahí dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, versículo 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces acuérdense del versículo. En esto comprendemos, en esto entendemos, como vimos ahí, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Los que viven en justicia y aman a su prójimo. Pero ahora vean el versículo 11. Llenos de frutos de justicia. ¿De dónde proviene esa justicia? Que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. La vida en justicia, vivir justamente, proviene de Dios, proviene de Jesucristo, son las fuentes de las cuales brota el vivir en justicia. Es lo que leímos en el versículo 11, ahí, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Entonces, ¿qué frutos debemos producir? ¿Qué frutos debemos permitirle al Espíritu Santo que, repito, produzca en nosotros? ¿Cuáles son esos frutos del Espíritu Santo? Usted lo sabe, pero lo vamos a recordar. Gálatas 5:22. Gálatas, ¿cuáles son esos frutos del Espíritu Santo? Gálatas 5:22 y 23 los describen uno a uno. Gálatas 5, 22 y 23. Ahí leo lo siguiente. Mas el fruto del Espíritu es, y vean ahora, comienza a enumerarlos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí están descritos los nueve frutos del Espíritu Santo. Ya. Principia. Mas los frutos del Espíritu Santo son, número uno, amor. El primer fruto. Y recuerden que dije al principio que todos los frutos del Espíritu Santo son el reflejo del carácter de Dios. ¿Sí? Entonces, en la Biblia leemos, Dios es amor. Ahora vean, el fruto, los reflejos de esos frutos vienen siendo amor, gozo, paz, paciencia. Es una proyección de la personalidad de Dios. Es una proyección del carácter de Dios. Es como que usted tomara imaginariamente una lámpara y las enciende. Lo primero que sale ahí, el primer haz de luz, está lleno de amor, pero se va y se proyecta. Y entonces llega amor, gozo, paz, paciencia, bondad, que son el reflejo del carácter de Dios. ¿Se entiende? Muy bien. Cada fruto de los que hemos leído aquí, de los que aparece en la lista, repito, es el carácter, es el reflejo del carácter de Dios, que se reproduce en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo opera, vive y gobierna nuestras vidas, la producción de frutos se ven en amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, dominio propio. Eso es. Y recuérdense que leímos, todo árbol que no da buen fruto, que dijo Jesucristo en Mateo 5:7, es cortado y echado al fuego. Entonces visualícense ustedes como ese árbol. Todos y cada uno de nosotros somos un árbol aquí, metafóricamente hablando. Ese árbol debe producir frutos. Y los frutos deben ser amor, gozo, paz, paciencia, bondad, templanza, dominio propio. Porque esos provienen de Dios a través de Jesucristo por medio de su Espíritu Santo allí. Entonces captemos que el amor es el primer fruto. Porque Dios es amor, es la fuente, el amor, como fruto del Espíritu Santo, nos da crecimiento. El amor ágape, por supuesto, el amor de Dios es el que va a hacer posible que en mí nazca amor, gozo, paz. ¿Cuál es la fuente? Dios a través del Espíritu Santo produciendo amor, el amor ágape, el amor de Dios allí. Vamos ahora a Evangelio de Juan. Juan capítulo 13, versículo 35. Hablando del primer fruto del Espíritu Santo. Juan 13, 35. Vean la identidad, vean las características del verdadero cristiano y el que se llama, el que debe ser conceptualizado como hijo de Dios. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Vean dónde comienza a funcionar el amor. Es generalizado el versículo. En esto conocerán todos. ¿Quiénes son esos todos? ¿A quiénes incluye la palabra todos? La expresión todos. En esto conocerán todos. Todos mis familiares, todos mis hijos, todos mis amigos, todos mis vecinos, todos mis compañeros de trabajo, es una identificación. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, sois mis seguidores, sois verdaderos cristianos, que sois hijos de Dios. ¿Y cuál es la característica? Si tuviereis amor los unos por los otros. Vean la esencia del carácter de Dios. Dios no quiere entonces que haya entre nosotros enemistad, que haya rechazo, que haya discriminación. Eso no lo comparte Dios. Dios quiere que haya amor entre unos y otros, un amor que proviene de Dios el Padre, un amor de Dios sin mayores intereses, sin prejuicios. Entonces vean la característica ahí. ¿Cómo nos va a identificar el compañero de trabajo? El vecino. Si tuvieres amor los unos con los otros. Ahora viene el apóstol Pablo enfatizando en la carta a los romanos lo siguiente. Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos 5, 5. Capítulo 5 y versículo 5 de Romanos, y ahí leemos lo siguiente. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En el momento en que recibimos el bautismo, en el momento en que Dios nos llamó, nos arrepentimos, nos bautizamos, el acto seguido después del bautismo, al salir de las aguas bautismales, fue la recepción del Espíritu Santo por imposición de manos. Entonces dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿En qué momento? Después del bautismo. Después del bautismo hemos recibido las arras del Espíritu Santo para que comience a trabajar, para que modifique nuestras conductas, nuestros pensamientos, para que transforme nuestra vida. ¿Sí? Eso es lo importante allí. Recuerden, ¿qué es Dios? Dios es amor. El amor es el fundamento del carácter de Dios. Por eso lo estamos enfatizando. Pablo describe la forma en que el amor de Dios transforma nuestro carácter. Esos cambios que usted está dando, esos cambios que usted está evidenciando en su vida, son producto de la presencia del amor en su vida y que está transformando nuestro carácter. Veamos parte de la definición de lo que es el amor ágape en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 8. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 8. El fundamento del carácter de Dios. El amor desinteresado, el amor divino, el amor que hace posible esa transformación de nuestro carácter. Pero vean las características. Primera de Corintios capítulo 13, versículos 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. Cuando usted está leyendo el amor, ahí está leyendo, Dios es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor, estoy incluyéndolo ahí en el versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Vean qué fundamental es el amor del carácter de Dios. Dios es amor, ¿sí? Vemos que la fuente, lo fundamental, la columna central, ¿sí? Es el amor allí. El amor es sufrido, el amor todo lo sufre, el amor no es vanidoso, el amor no es envidioso. Y sigue describiendo ahí porque es una característica y la base fundamental del carácter de Dios. Ahora bien, todos los demás aspectos, todos los demás frutos del Espíritu son expresiones específicas del amor divino. Así lo tenemos que entender. Expresiones específicas del amor divino, del amor ágape. Entonces, para agradar a Dios, es suficiente que usted ame a los que la aman. ¿Qué es lo que enseña Jesucristo? ¿Sí? Mateo 5:43, seguimos en el Sermón del Monte. Ahora en el capítulo 5 de Mateo, tenemos la enseñanza de Jesucristo. Vean qué dice, Mateo 5:43 al 45. Jesucristo está dando la instrucción a sus discípulos. Y dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esta era enseñanza popular en tiempos de Jesucristo. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahora vean la frase que Dios utiliza. Pero yo os digo, cuando Jesucristo utiliza esta frase, pero yo os digo, es porque va a dar una nueva enseñanza. Viene una nueva instrucción. Vean cuál es la nueva instrucción. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Se entiende la nueva enseñanza de Jesucristo? Lo común era amar a quien me ama. Pero Jesucristo dice, no, no es solo eso. Yo les voy a enseñar ahora que ustedes tienen que amar a sus enemigos. Pero eso es una cosa contra la naturaleza. Esto va en contra de nuestra naturaleza humana pecaminosa e influida por Satanás. Esa naturaleza que es nuestro enemigo, ¿sí? Con quien tenemos luchas diariamente en pensamiento y en acciones. Pero yo os digo, esa es una enseñanza nueva. Eso no es lógico, eso no es natural, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Ahí está lo difícil. Ahí surge problemas. Bendecid a los que os ultrajan. ¿Saben el simbolismo de una ultrajada? ¿Han recibido o han expuesto una ultrajada a una persona? ¿Va de las dos vías? ¿O la recibe o la da? ¿Ha ultrajado usted a su prójimo? ¿Qué términos ha utilizado en esa expresión? Vean lo que dice Jesucristo. Amen a los que los ultrajan, a los que los maldicen. Ustedes bendíganlos. Ese es un camino diferente. Vean cómo el amor a través de estos otros aspectos irradia el carácter de Dios. Entonces usted dirá, ¿por qué? ¿Por qué voy a bendecir al que me maldice? ¿Por qué? La respuesta es para que seáis hijos de Dios, para que seáis representantes de Dios el Padre y de Jesucristo. Esa es la gran meta, ese es el gran desafío. Cuando Jesucristo está enseñando aquí que no solo debemos amar a nuestros amigos, a nuestros familiares, sino que tenemos que amar a aquellos que no nos aman, a aquellos que nos rechazan. Cuando nos da esa enseñanza, Jesucristo está enseñándonos el camino de vivir en justicia. Cuando nos dice, amen a sus enemigos, ¿saben qué se abre? Se abre una opción de que usted y yo digamos, yo espero, yo le voy a permitir al Espíritu Santo para que haga ese cambio en mí. Sin el Espíritu Santo no podemos amar al enemigo. Y vean que ese es un problema de relaciones interpersonales. Es tremendo, es marcado en cualquier grupo social, en una iglesia, en una sociedad, en un colegio de abogados, en un colegio de ingenieros. Hay ese problema de relaciones interpersonales. Entonces, cuando Jesucristo nos dice que amemos a nuestros enemigos, lo que estamos hablando aquí, a los que nos ultrajan, nos está diciendo, para lograrlo, ustedes tienen que permitir que el Espíritu Santo de Dios opere en ustedes. Eso es lo que entendemos. Nuestra naturaleza humana lo rechaza. Nuestra naturaleza humana dice, ¿por qué vas a amar a tu enemigo? Oféndelo, recházalo, quítale el habla, ya no te relaciones con él o con ella. Su naturaleza humana influida por Satanás. Pero Dios dice, amen a sus enemigos. ¿Sí? Porque la enseñanza era, si alguien no me ama, pues es mi enemigo. ¿Qué debo hacer? Aborrecerlo, rechazarlo. Esto es lo que tenemos. Cuando Jesucristo nos dice, ama a tu enemigo, nos está diciendo, nos está dando la oportunidad que a través del Espíritu Santo nosotros generemos esos cambios y transformaciones. Vayamos ahora a la instrucción en Romanos 12:21. Romanos ahora, capítulo 12, versículo 21. Romanos 12:21. Ahí leemos. 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vean el consejo para los hijos de Dios. ¿Sí? En esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Se acuerdan de la lectura? En esto se manifiestan los hijos de Dios, los que viven en justicia y aman a sus enemigos o aman a su prójimo. Ahora dice, no seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando usted rechaza a su enemigo, cuando usted se aísla de él, ya, usted está devolviendo mal por mal. Me hizo mal, le hago mal. Me hizo un desprecio, le hago tres desprecios. Usted está en la misma línea. No está cambiando. Usted está siendo vencido por el mal. Por eso leímos aquí, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vean esa lucha, esa victoria. Pero ¿quién nos va a dar esa victoria? Vencer el bien, vencer con el bien el mal, solo es posible si el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Esa es la clave, ¿ya? Pero esto va contra la naturaleza. Entonces, vemos aquí en estas escrituras que la Biblia nos enseña que el amor genuino es una deuda que siempre tendremos que pagar, que siempre tendremos pendiente. Es una materia que no hemos ganado, la expresión del verdadero amor. Romanos ahora, el capítulo 13, versículos 8 y 9. Vamos a leer Romanos 13, los versículos 8 y 9, ahí dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Esa es la situación. El que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vean la esencia, vean lo efectivo del verdadero amor. Por eso digo que cuando vemos este tema, nos quedamos cortos. El amor es una deuda que tenemos nosotros en nuestra vida. ¿Sí? Aquí se nos dice: no debáis nadie o nada a nadie. Pero en la cuestión de amor, el amor genuino, el amor ágape, nos quedamos cortos en nuestra vida. Es una asignatura pendiente, si se quiere, entonces, allí. Las personas que han sido víctimas de un abuso constante, posiblemente en su adolescencia, son ejemplo de esto. Ha quedado marcada esa huella de maldad. Los efectos de estos pecados causan gran debilidad en las víctimas. Y se necesita de un largo periodo de tiempo para poder recuperarse. Se necesita una lucha frontal para vencerlos. Por eso es que el apóstol Pablo a la iglesia en Colosa les escribe. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora, dejad vosotros también todas estas cosas. Y vean qué nos pide que dejemos: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Es un cambio que tenemos que sufrir. ¿Sí? No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vean el consejo de Pablo allí. Esta lucha que tenemos todos los días contra nuestra naturaleza humana, contra la sociedad, contra la influencia de Satanás en sus diversas maneras. ¿Cómo podemos dejar la ira, la blasfemia, las malas palabras? Solo con la presencia del Espíritu Santo de Dios. No hay otra alternativa. Si no le permitimos a Dios, a través de su Espíritu Santo, modificar nuestros pensamientos y conductas, la lucha está de por demás. Caeremos vencidos por nuestra naturaleza humana. Solo con el poder del Espíritu Santo podremos vencer. Vamos ahora a la carta a los perdón, la epístola de Santiago. Santiago capítulo 3, versículos 11 al 16. Santiago capítulo 3, versículos del 11 al 16. Inicia con una pregunta en el versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha una misma por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? ¿Cuándo han visto ustedes ese contraste? ¿O es agua amarga o es agua dulce? Versículo 12. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Vean el consejo. Solo podremos ganar esta lucha en contra de la naturaleza humana si le permitimos a Dios, a través de su Santo Espíritu, alcanzar la victoria. La persona sabia, dice, muestre por sus buenas conductas sus obras en mansedumbre. Ven ese llamamiento. Buenas obras, buena conducta, buen concepto. Eso es lo importante ahí. Entonces vean que hay que hacer diferencias. El verdadero ser siervo de Dios tiene que tener una producción de los frutos del Espíritu Santo, contrario a las personas de este mundo, a las personas mundanas. Volvamos a Mateo 7. Mateo capítulo 7, ahora versículos 16 y 17. Mateo 7, versículos 16 y 17. Otra distinción entre los verdaderos siervos de Dios y los que aún siguen siendo parte de este mundo. Lo describe el versículo 16. Estamos ahí. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Esa es la distinción. Esa es la distinción. El buen árbol, el buen miembro de la iglesia, da buenas normas de conducta. Vive con una conducta correcta delante de Dios. El mal árbol da mal frutos. El miembro de la iglesia que se despega y se aleja de Dios, desobedece a Dios, muestra también las características de la naturaleza humana. Ira, enojo, contiendas, celos, malas palabras, malas acciones, malas maneras de vivir. Vean que se diferencia bien quién es cristiano y quién es mundano. Hay que marcar diferencias claras allí. Por lo tanto, entonces entendemos que el amor es la base de todos los mandamientos de Dios. ¿Cómo debemos expresar esa actitud positiva de Dios? Vamos al Salmo 5, Salmo 5, para leer los versículos 11 y 12. Salmos 5, 11 y 12. Salmos 5, versículos 11 y 12. La base del carácter de Dios, Dios es amor. Ahora vean este segundo fruto, el gozo, amor, gozo. Ahora vamos aquí, dice el versículo 11. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, eterno, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Tomando como base el amor, ahora vamos, dice, el todo árbol que da buen fruto. El segundo fruto del Espíritu Santo es, en su orden, gozo, el gozo. Y entonces estamos leyendo, alégrense todos los que en ti confían. Vamos a Primera de Tesalonicenses para ver otra indicación de este segundo fruto del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 19 y 20. Primera de Tesalonicenses 2, 19 y 20. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Está hablando Pablo a los miembros de la iglesia en Filipenses. Vea, los miembros de la iglesia, obedientes, fieles, proveen gozo. Sí, a Dios, a Jesucristo y también al liderazgo. Filipenses ahora, capítulo 1, está páginas atrás, regresen. Filipenses capítulo 1, versículos 3 y 4. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Vean esa manifestación. Vimos el amor, ahora estamos enfocando un poquito el segundo fruto del Espíritu Santo, el gozo. ¿Qué otra situación, qué otro argumento nos puede proveer gozo? Podemos regocijarnos especialmente al saber que Dios siempre está allí para ayudarnos individualmente. Eso nos llena de gozo. Está Dios siempre a nuestro alcance. Y también está al alcance de nuestros hermanos espiritualmente en todo el mundo. Esa actitud de Dios nos da gozo. Sentir su presencia, sentir su apoyo, sentir que no estamos solos y que ese mismo gozo y ese amor está en todos los miembros de la iglesia alrededor del mundo. Por eso hemos leído estos versículos. Pedro, por su parte, nos anima a regocijarnos de tal manera que honremos a Dios. ¿Pero cómo? Dando buen ejemplo. Dando buen ejemplo. ¿Cuándo? Aun cuando nos maltraten. Aun cuando nos ultrajen, recuerden qué dijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque le estamos sirviendo a Él. Somos buenos árboles que estamos dando buenos frutos. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13 dice: Amados, No os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Vean el segundo fruto del Espíritu Santo. En Gálatas lo leímos, amor, gozo. Estamos allí. La conducta, la obediencia y la fidelidad de los miembros de la iglesia dan gozo. Sí. Agradan a Dios, a Jesucristo y al liderazgo también. Qué bien se siente uno cuando ve el crecimiento de los hermanos. Provee, sale, surge el gozo. Hay alegría. El tercer fruto es la paz. Amor, gozo, paz. Pero paz consigo mismo y paz con otros. Ahí se proyecta la paz. Santiago capítulo 3, versículo 17. Santiago capítulo 3, versículos 17 y 18. Buscar la paz, repito, con nosotros mismos y con los otros. Santiago 3, 17 y 18 dicen: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquellos que hacen la paz, que son pacificadores, que en un pequeño argumento lo hacen un gran fuego. ¿Sí? Nuestra actitud es siempre buscar la paz, hacer la paz, exponernos nosotros, proponernos nosotros como los elementos pacificadores. Esas son las enseñanzas de Jesucristo. Esos frutos debemos de estar produciendo nosotros ahí. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En el Sermón del Monte Jesucristo dijo: bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Van a tener acceso a ello allí. Como árboles buenos, que producen buenos frutos, tenemos nosotros que permitirle a Dios que a través de su Santo Espíritu también haga posible la paz y la paciencia. Es otro fruto. Segunda de Pedro 3:13. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 13 y 15. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Vean, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Paciencia es sinónimo de calma, de tranquilidad. Vean la promesa. ¿Cuál es la promesa? Que vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Pero para ello tenemos que ser pacientes para esperar el momento en el que llegue esa promesa, sea materializada. Y el fruto es ahora la paciencia. Cuando los discípulos les dijeron a Jesucristo: ¿cuál es la señal de tu venida? Jesucristo no especificó directamente, dio algunos aspectos generales que nosotros entendemos ya. Pero entre tanto llega ese momento de la venida de Jesucristo, veamos la exhortación que se nos hace. Santiago capítulo 5 ahora. Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8. Esta es una exhortación a nosotros. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que se reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Pero hay que tener ese fruto, paciencia. Pero vivimos en una sociedad impaciente, una sociedad que todo lo quiere así, a prisa. ¿Sí? Entonces, la paciencia viene siendo un fruto también que debemos de estar produciendo. ¿Ya? Dios tiene excelente razón para esperar. Y Dios confía en que nosotros también desarrollaremos ese valor tan importante en nuestra vida, que es la paciencia. Segunda carta del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vean a Dios. Paciente, paciente. Por lo tanto, nosotros también tenemos que estar desarrollando esa virtud, ese don, ese fruto. Dios, en su plan maravilloso de salvación, quiere ofrecer la oportunidad de que todo aquel que haya vivido pueda llegar a entender su palabra y arrepentirse de su mal sistema de vida. Por lo tanto, nos pide que tengamos paciencia hasta que Él actúe de acuerdo a su propio plan. Vamos a Colosenses 1, 11 y 12. Colosenses capítulo 1, versículos 11 y 12. Colosenses 1, versículos 11 y 12 son los que vamos a leer. Fortaleceos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amonestaciones importantes para nosotros. Pero también Dios enfoca nuestras relaciones interpersonales, y para ellas recibimos la siguiente exhortación. Efesios 4:2. Regresen unas páginas. Efesios capítulo 4, versículo 2. Efesios 4, versículos 2 y 3. Se nos amonesta: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué se nos dice? Sopórtense. Sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. Vean la fuente. Dios es amor. Y Dios nos puede proveer de paciencia. Pero soportarnos, soportar, el soportar implica dolor. Soportar implica dolor. ¿Sí? Pero tenemos que tener esa capacidad. y soportar ese dolor con paciencia entre unos y otros. Vean nuestras relaciones interpersonales. Dios no nos dice, en cualquier ofensa, peléense. Con cualquier insulto, aléjense. O sea, no es la lección de Dios. Sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. Ese es el mensaje de Jesucristo.
Sí.
Eso es lo que no se escucha en otros lugares. Se predica al mensajero, pero se omite su mensaje. Lo que él dijo, lo que él quiere, lo que pretende hacer. Romanos 12, 10 nos habla de otra virtud, de otro fruto del Espíritu Santo. Romanos 12, 10. Vean ahora el quinto fruto, la benignidad. Benignidad es sinónimo de amor al ser humano. Benignidad es sinónimo de blandura, de suavidad, de ternura. Y ahora dice el versículo 10: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Se nos está hablando de ese amor, de esa blandura, de esa suavidad, de esa ternura que se comprende en la benignidad como el quinto fruto del Espíritu Santo. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Efesios 4, versículo 32 dice, Efesios 4, 32, antes, sed benignos, ser tiernos, ser blandos, ¿sí? Ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ese es el árbol. Leímos, todo árbol que no produce buen fruto, ¿qué se hace? Se corta y se echa al fuego. Si nosotros no estamos produciendo los frutos del Espíritu Santo, Dios intervendrá y ejecutará su plan. Todo árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado al fuego. Por lo tanto, es una amonestación tremenda para nosotros. ¿Es una lucha día a día? Sí. Pero permitámosle a Dios que a través de su Santo Espíritu, Él pueda llevarnos a la victoria y a la producción de los frutos de su Espíritu Santo. Salmos 25:8. Salmos capítulo 25 y versículo 8 habla sobre la bondad, el sexto fruto del Espíritu Santo. Salmos 25 y versículo 8 dice: bueno y recto es el Eterno, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Vean el carácter de Dios. Bueno y recto es el Eterno. La bondad es sinónimo de, es una cualidad de todo lo bueno, todo lo benévolo. Entonces aquí leímos, bueno es el Eterno. Se está diciendo, bondadoso es el Eterno. Él enseñará a los pecadores el camino. Adelante el Salmo 31. Salmo 31, 19 ahora. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Vean la expresión del salmista David. Cuán grande es tu bondad. Todo lo bueno, las buenas acciones, los buenos pensamientos se expresan bondad. En Lucas 16, 10, Lucas capítulo 16, Versículo 10, leeremos lo siguiente. Lucas 16, 10 al 12. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Hablando ahora del séptimo fruto del Espíritu Santo, que es fe, fidelidad, frutos esenciales que debemos de estar produciendo. Fidelidad es sinónimo de lealtad. Fidelidad es sinónimo de observancia, de la fe. Es eso. La fidelidad entonces también se expresa como puntualidad, exactitud, ejecutar algo, ser fiel al hacer una labor, una misión, cumplir la cabalidad. Entonces, estamos viendo que la Biblia nos revela que después del regreso de Cristo, cuando Él venga a establecer su reino, los que van a estar con Él serán los que aparecen descritos en Apocalipsis 17 y 14. Apocalipsis 17 y versículo 14. ¿Quiénes estarán reinando con Jesucristo a su regreso? Apocalipsis 17, 14 dice. Apocalipsis 17, 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Quiénes estarán gobernando con Jesucristo? Los que han sido llamados a conocer sus caminos, han sido elegidos, seleccionados entre la sociedad para ser fieles. Vean entonces, ese tipo de ciudadano va a existir en el mundo de mañana, en el milenio, personas elegidas, llamadas y fieles. Esas son las características, entonces, repito, del ciudadano del mundo de mañana, en el milenio, en el futuro reino de Dios. Por lo tanto, debemos pedirle a Dios que nos fortalezca con el poder de su Espíritu Santo para llegar a ser personas fieles y cumplir con nuestras obligaciones de ser justos, tanto con Dios, pero también con nuestro prójimo. Esas son las instrucciones que Dios quiere que nosotros acatemos. Hebreos 11:6 define qué es fe. ¿Qué es fe? Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios si no tenemos fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice Hebreos 11:6, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Creer en Dios, en la existencia de Dios, es parte de esa columna llamada fe. ¿Ya? Entonces, tanto Jesucristo como Pablo hicieron énfasis en que debemos de desarrollar actitudes correctas hacia los demás. Sí. Desarrollar una actitud mansa y humilde. Primera de Tesalonicenses 2, 7 y 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Antes fuimos tiernos, dice, vean. Primera de Tesalonicenses, estamos leyendo, capítulo 2, versículos 7 y 8. Antes fuimos tiernos en vosotros. Tómese ahí, amables. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Vean la expresión de Pablo, dirigiéndose a los tesalonicenses. Entonces, Dios no quiere que tratemos bruscamente a nuestro prójimo. Dios no quiere que ofendamos a nuestro prójimo. Vean cómo se tipifica aquí. Fuimos tiernos, amables entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus hijos. Esa es la relación que debe haber entre nosotros. Tiernos, amables, no tratarnos con desprecio. No usar palabras bruscas o expresiones severas. El carácter de Dios no es así. La misericordia, el carácter de Dios es de misericordia. Él es amable, Él es tierno, ¿sí? Él es misericordioso. Por lo tanto, no quiere que nosotros tratemos bruscamente a nuestro prójimo. En esa línea, el apóstol Pedro le dice a las damas, a las mujeres: no se fijen tanto en su vestimenta externa. No se comparen con mujeres de la sociedad. Sean diferentes en su vestimenta, honestas. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Hablando ahí sobre ello, para entender el contexto. El versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Son las instrucciones que Dios da. A esas nos debemos apegar. ¿Sí? Se nos invita a vivir una vida casta, prudente, ¿sí? No apuntar tanto en lo espiritual, ¿sí? No preocuparnos tanto en el qué dirán y cómo me verán, ¿sí? Eso es la sociedad. Allá en la sociedad se vive así. Pero dentro de la iglesia tenemos que buscar la vestimenta interna, el corazón incorruptible, el ornato de nuestro espíritu afable, apacible. Y esto es de gran estima delante de Dios. Es lo más importante. Esos son los frutos que debemos de estar produciendo, si el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, ¿ya? Dominio propio es el atributo final de la lista de los frutos del Espíritu Santo. Y esto, esa es una característica principal de nuestra fe en Jesucristo. El dominio propio es importante y tanto como la justicia, ¿verdad? Importante entonces detenernos a pedirle a Dios que nos ayude a producir estos frutos para que nosotros seamos árboles que demos buenos frutos para no ser cortados y echados al fuego. Romanos 8:3 dice lo siguiente. Romanos capítulo 8, versículo 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es el enfoque de cada uno de nosotros, ¿ya? Ya no más compromiso con el pecado, ¿sí? Más con la justicia y la verdad de Dios. Esos deben de ser los objetivos de cada uno como cristianos. Así que tenemos que crecer. Tenemos que ser árboles que demos buenos frutos en pensamientos y acciones. Si tenemos el Espíritu de Dios, este poder hará posible nuestra transformación para llegar a ser al final ciudadanos del reino de Dios, como lo leemos en Filipenses 3:20. Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que vamos a estar prestos a esa transformación de nuestra mente y de nuestro carácter. El apóstol Pedro hace un resumen y una síntesis de esta producción de frutos del Espíritu Santo en la segunda carta de Pedro. Ahí estamos cerca de segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4. Repito, este es el resumen de la transformación de los santos de Dios para llegar a ser ciudadanos en el reino de Dios. Segunda de Pedro 1, 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia de la ciencia. Ahora viene el consejo: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y vean que se construye un edificio de valores. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, entonces hemos visto que es importante permitirle al Espíritu Santo de Dios que haga esa transformación. Seamos árboles que produzcamos buenos frutos, porque todo árbol que produce frutos buenos va a ser conservado, pero el mal árbol dice que va a ser cortado y echado al fuego.